Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la 1 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Y sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo.
Hombre, ya a esta hora le van entrando ganas a uno de comerse, si no el mundo, por lo menos un platito de gamba o de jamón, un huevo frito con patata. Hola, Leo, buenos días. Leo es un invitado que tenemos hoy, que les vamos a presentar luego, que os va a gustar. Bueno, veo por aquí la cocina de Dani del Toro, la receta de Dani del Toro. Hoy llevaba hojaldre, espárragos verdes trigueros, queso rallado, queso de camembert o cualquier otro tipo de queso así de fundir y de crema, salsa pesto, aceite, sal y pimienta. Dani del Toro, buenos días.
Buenos días de nuevo. Aquí querido. Estamos aquí preparando ya la comida de hoy.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto?
Pues vamos a hacer un hojaldre, estaba claro, un hojaldre de espárragos, básicamente, ¿vale? Pero queda muy chulo porque lo que vamos a hacer es esa masa de hojaldre que tenemos, la vamos a extender, ¿vale? Y sobre esa masa de hojaldre vamos a poner el pesto, ¿vale? Vamos a poner un poquito de pesto, vamos a poner el queso rallado ese que teníamos por encima del pesto, ¿vale? Y luego los espárragos, lo que vamos a hacer es lavarlos un poquito, ¿vale? Quitarle la parte dura y embadurnarlo un poquito con aceite, pimienta y sal. Simplemente lo embadurnamos bien y lo ponemos encima de ese quesito que tenemos en los hojaldres, ¿vale? Una cosa importante que tenemos es que no debemos de llevar al borde, es decir, que tenemos que dejar el borde, un bordecillo de la del hojaldre libre, ¿vale?
Sí, pero ¿cómo ponemos los espárragos? ¿Partidos, encima, cortados, enteros?
Enteros. Ajá. Ponemos los espárragos y lo colocamos entero sobre la crema de pesto, sobre el queso, los espárragos, ¿vale? Que hemos embadurnado, como hemos dicho, con un poquito de aceite, sal y pimienta, ¿vale? Para darle un toquecito. Y luego ese queso camembert que teníamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer, camembert, bueno, el que tenemos que funda bien, ¿vale? Lo vamos a poner en tiritas sobre el espárrago. ¿Vale?
Vale.
Vamos a ponerlo un poquito de aceite de oliva y hemos dicho que, por eso decía que era importante no dejar los bordes de los hojaldres sin cubrir, ¿vale? Un trocito, un par de centímetros, 3 centímetros, cada uno lo que le apetezca. Ajá. Y ahora con un tenedor lo que vamos a hacer alrededor de ese relleno que hemos puesto, vamos a pinchar el tenedor por el filito de todo entre los hojaldres y esa masa que hemos puesto, sí, ¿vale? Y ese relleno. Lo pinchamos un poquito, lo pintamos de huevo y nos lo metemos en el horno a 185 grados, unos 20-25 minutos. ¿Eso qué va a pasar? Que el hojaldre que no hemos cubierto va a subir, ¿vale? Se va a quedar aplastadito el centro y te queda un pastelcillo de hojaldre con espárrago y pesto buenísimo. Y queso, claro.
Ajá. Oye, pues eso tiene muy buena pinta, ¿no?
Lo estoy poniendo ya en nuestras redes para que ya todo el mundo pueda seguir la receta perfectamente y salir como es y ver cómo queda, que queda, como siempre, muy bonito. Queda muy, muy bueno. Oye,
no lo podemos comer, Ana, frío o caliente,
¿eh? Ah, qué bueno.
Claro.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que eso al final es como una especie de pizza de hojaldre de
sí,
espárragos.
Sí, sí, sí.
Ah, qué bueno, qué bien.
Queda muy chulo, queda
oye,
muy chulo, ¿eh?
¿En casa qué vas a cocinar hoy?
Pues hoy tengo restos. Tenía una media tortilla que tenía por ahí de patata buena, que la tengo, que la voy a poner un poquito luego en el horno para que se caliente, porque era de ayer. Y luego me he bajado, he comprado unas pechugas, porque no tenía mucha historia, y voy a hacer unos filetes empanados de pechuga, de pollo. Los tengo ahí alineaditos. Cocina campera el Día de Reyes, ¿qué se llama?
¿Empanado tradicional o algún invento?
Que yo le he metido le he metido un invento, porque siempre hay que echarle algo. Lo he aliñado con un poquito de soja. Tenía ahí salsa tonkatsu. Le he metido también un poquito de especia. Y vinagre de arroz que tenía ahí. Y un poquito así oriental lo he metido. Y ahora lo que hace Lo estoy macerando y ahora lo empanaré. En empanado tradicional, ¿eh? Bueno, utilizo un pan rallado sin gluten, que está hecho a base de maíz, entonces queda como muy crujiente.
Ajá. Ah, qué bien, qué bien. Bueno,
mis cosas.
Bueno, oye, pues te deseo que haya felices reyes en tu casa, ¿eh?
Sí, yo, sí, a ver si aportarán, digo yo, sí, que no sido muy malos.
¿Tú, que ha sido malo?
No he sido muy malo. Vamos, soy nervioso y movidizo, pero no malo.
Bueno, hombre, seguro que va bien. Da besitos por casa, Dani.
Venga, igualmente, que os traigan muchas cositas los reyes.
Adiós, gracias. Bonito mío. Adiós, adiós.
Venga, un abrazo.
Bonito mundo de color. Bueno, pues os vamos a proponer, hoy tenemos gastronomía hoy con José Miguel Barrón, que nos va a traer el mejor roscón de Reyes, una de las mejores churrerías de España, al menos una de las más reconocidas, y vamos a tener en nuestra gente accesible, como cada domingo, a nuestra Beatriz García Reyes. Hola, Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y tu resfriado?
Pues seguimos, ¿eh? Bueno, ¿y tú ahí el tuyo? ¿Ha evolucionado?
Lo he heredado de ti.
Progresa adecuadamente también. Ahí está, se ha quedado ahí, ha cogido cariño. Ya se ve que está calentito ahí, que no quiere irse. Pero bueno, vamos bien. De todas formas, te veo mejor la voz.
Sí, estoy un poquito mejor. Sí, vale.
¿Hoy de qué vamos a hablar en nuestro tiempo dedicado a la gente accesible?
Pues mira, hoy traemos el deseo de Navidad de Leo. Un niño de 10 años que tiene piel de mariposa.
Piel de mariposa. Esta es una de esas enfermedades que conocemos como raras, ¿no?
Efectivamente, sí. Uh-huh. Y vamos a tener a su mamá, a Leo, y a personal de enfermería de la asociación. Ajá. Que nos van a contar un poquito.
¿Qué habrá pedido Leo en su carta a los Reyes Magos? Lo vamos a saber luego. Ahora os hablamos de otra cosa. No sé si la realidad supera a la ficción, pero tenemos un parque jurásico en Andalucía.
Parque de la ciencia de la prehistoria, Pepe en Salteira, para ser más exactos, porque además este parque de la ciencia es un espacio especial, pero no es un parque temático. Es un espacio para la divulgación científica y para conocer cómo era esa época y cómo se vivía, conocer científicamente esa época.
Uh-huh. Bueno, vamos a saludar a Álvaro Delgado, que es socio fundador de Engranajes Culturales, de la facción científica, digamos, de esta empresa de la que hablamos mucho, sí. Porque son grandes dinamizadores culturales.
Así es.
Y esto pues es un nuevo proyecto. Álvaro Delgado, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe, ¿qué tal?
Encantado, feliz año lo primero, encantado de saludarte. Y gracias por atender.
Igualmente, feliz año a todos.
Cuéntanos, ¿qué es este Parque de la Ciencia de la Prehistoria en Salteras?
Bueno, pues yo lo definiría como un museo al aire libre. Es un lugar, es una iniciativa que surge de un vecino del municipio de Salteras, José García, y básicamente, como digo, es un museo al aire libre, pero con la idea de entender qué nos puede decir acerca de la prehistoria la ciencia, qué es todo lo que sabemos que nos pueda decir la ciencia sobre ese pasado tan remoto.
Uh-huh. ¿Y de qué manera? ¿Qué encontramos en ese parque? ¿Qué hay? ¿Cómo nos alumbra sobre todo esto?
Bueno, como digo, es una especie de museo al aire libre. Hay que dejar muy claro que, bueno, esto no es un parque de atracciones con sus montañas rusas o un parque temático con personajes caracterizados en cada lugar, sino que, como digo, es un museo y en ese museo vamos haciendo un recorrido a lo largo de los últimos 500 millones de años de historia. Anda. De nuestro planeta. Entonces, pues empezamos hablando pues de las plantas, como poco a poco se van haciendo más complejas, digamos a la época de los dinosaurios, donde hay diferentes maquetas de dinosaurios, algunas a tamaño real. Wow. Y poco a poco vamos llegando a nuestros antepasados más cercanos, a los primeros homínidos, hasta que finalmente hablamos de los seres humanos, del Homo sapiens, de los primeros poblados, de cuando vivíamos en cuevas, luego los poblados sedentarios, el poblado nómada, hasta que llegamos a la escritura, que se considera por todos el comienzo de la historia y por lo tanto el fin de la prehistoria.
Vosotros hacéis la visita de todo esto, ¿verdad, Álvaro? Una visita guiada en la que nos vais acompañando con el conocimiento, ¿no?, de todo lo que vamos recorriendo.
Exacto, aunque el parque está abierto a cualquier visitante que quiera hacer la visita, nosotros lo que ofrecemos son unas visitas guiadas en las que, para un público familiar, desde niños pequeños hasta adultos, vamos explicando cada una de las etapas que tiene el parque. Aparte, vamos haciendo diferentes dinámicas, sobre todo pensadas para los más pequeños de la casa, en la que, por ejemplo, pues hacemos un fósil de una huella de un dinosaurio, o hacemos una pequeña prueba de tiro con arco para ver cómo cazaban en la antigüedad con esas herramientas. Y bueno, pues se va explicando parada a parada para un público general, con explicaciones sencillas pero rigurosas, pues todo lo que nos dice la ciencia de la prehistoria.
Está en proceso, ¿no?, el parque, en proceso, se puede visitar, se puede conocer todo, pero en proceso de crecimiento, incluso parte de la flora, ¿no?, de los árboles, de todo, está en proceso de crecimiento.
Efectivamente, tienes toda la razón. Como comento, esto es una iniciativa de un vecino de Saltera, un vecino es un particular, y al fin y al cabo, bueno, pues el parque, aunque a futuro irá creciendo mucho, pues acaba de abrir una primera fase. Entonces hay que entender que, bueno, la vegetación pues todavía tiene que ir creciendo hasta que sea más frondosa, e incluso algunas de las instalaciones que están proyectadas pues todavía están por llegar a lo largo de 2025. Solo por ir abriendo boca, en su momento pues habrá una recreación, por ejemplo, de Stonehenge o del templo de Karnak. Pero a día de hoy pues contamos ya con diferentes maquetas de dinosaurios, recreaciones de cuevas, pues para conocer también las pinturas rupestres del poblado sedentario, del poblado nómada. Entonces, bueno, hay ya bastantes cosas, pero hay que entender que la vegetación todavía no está frondosa y que poco a poco irá creciendo y añadiendo nuevas nuevas partes a la visita.
Bueno, qué interesante. ¿La visita qué dura, el recorrido completo?
Bueno, la visita está pensada para que dure aproximadamente unos 90 minutos, aunque al final, bueno, pues siempre se alarga un poquito más porque, como ya digo, pues en la parte del tiro con arco los niños se entretienen un montón, o cuando van haciendo las diferentes dinámicas al final siempre se tira un poquillo. Pero bueno, entre 90 minutos y 2 horas.
¿Y qué precio tiene?
Bueno, tenemos diferentes precios. Hay un precio para adultos, que es la entrada general, que sería de 15 euros. Para los menores es un poco más económico, son 10 euros por menor. Incluso si tienen 3 años o menos, la entrada es gratuita. Pero después disponemos de un pack familiar, que compuesta por 2 entradas de adultos y 2 entradas de menores, por un total de 42 euros, lo que supone un ahorro significativo respecto a comprarlas individualmente.
Bueno, ¿y eso es con guía, sin guía, o el guía hay que contratarlo aparte, o cómo va?
Bueno, como digo, este es el importe por el acceso a la visita guiada. Pues, por supuesto, bueno, hay un aforo limitado para que todo quede en pequeños grupos, y el guía, la persona, pues nos va guiando, nos va haciendo todas las explicaciones, y eso es lo que incluye pues el importe de esta entrada, las diferentes dinámicas, los diferentes materiales que se utilizan durante la actividad, y por supuesto la experiencia de conocer pues un lugar tan especial y tan diferente. A los niños les encantan esas maquetas de dinosaurios, que bueno, al fin y al cabo son mucho más grandes que ellos mismos, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. Parque de la Ciencia de la Prehistoria en Salteras. No es un parque de atracciones, no hay montañas rusas, no hay atracciones mecánicas, no es parque temático, no hay personajes disfrazados. Hay historia y ciencia, y eso está muy bien. Álvaro Delgado, socio fundador de Engranaje Ciencia. Gracias por atendernos, amigo, sí. Y feliz año y felices Reyes.
Perdona, que hay un dato adicional, dejar claro que el parque no está en el propio pueblo de Saltera, sino que está en el municipio, pero se encuentra en la carretera que conecta Gerena con Salteras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si alguien va al pueblo como tal, pues no lo va a encontrar, ya que este se encuentra a las afueras.
Muy
¿De
bien,
acuerdo?
Perfecto. Pues bien aclarado. No obstante, oye, San Google ahí siempre nos echará una mano.
Por supuesto. Álvaro, en nuestra página web está toda la información y ahí lo pueden encontrar. En engranajesciencia.com vienen todo con el punto de encuentro, los precios, la descripción, todo está ahí.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte y que se porten muy bien los Reyes esta noche.
1:18. Esperemos que así sea. Enseguida, la gastronomía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Disfruta de los juguetes de tu infancia gracias a la gran exposición de Playmobil de 10.000 piezas organizadas en 6 espacios temáticos diferentes. Disfruta de esta inigualable exposición hasta el 6 de enero en el Hospital de Santiago. No te la pierdas, te sorprenderá. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Vive Úbeda en Navidad. Este fin de semana también estamos contigo al volante con En Ruta, con el estado de las carreteras en directo, recomendaciones para circular, consejos sobre seguridad vial, toda la actualidad del momento y la mejor música de Navidad. Te acompañamos y te informamos mientras conduces. Este fin de semana En Ruta, con Manolo Gordo. Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Got on board a westbound 747. Didn't think before December.
1:19. José Miguel Barrón es nuestro experto gastrónomo, al que hoy no tenemos aquí en el estudio porque está en otro lado. José Miguel, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, papayito? ¿Dónde anda?
Pues por Alicante, asuntos familiares, asunto. Nos traen por aquí en estas fechas.
Bien, bien ahí. Bueno, ¿tú qué has pedido a los Reyes?
Yo le he pedido seguir como estoy. Yo soy muy feliz, Pepe, con mi vida, con mi trabajo, con mi familia, con mi gente. Así que con que me quede como estoy, soy más que feliz.
Bueno, ya hemos dicho antes que a veces, según el caso, pedir quedarnos como estamos es mucho pedir.
Efectivamente, por eso te digo, me considero un afortunado en todos los órdenes de la vida, así que bastante bien voy, ya servido.
Oye, afortunada Roquetas de Mar, que va a ser ciudad gastronómica española en 2025.
Sí, oye, esto ya es una tradición del año para Andalucía, porque es la cuarta ciudad andaluza consecutiva que consigue este galardón. Los años anteriores fueron Conil, Jabugo y Barbate, y ahora le toca el turno a Roquetas de Mar, ciudad gastronómica española 2025. ¿Por qué se han fijado los organizadores en Roquetas? Uh-huh. Bueno, creo que está claro, ¿no? Una variada gastronomía, sabores del mar y de la tierra, gracias lógicamente a esa privilegiada ubicación en la costa mediterránea, la riqueza agrícola de la región, hay que decirlo, ¿no? La gran huerta de Europa, y un compromiso por la calidad, la sostenibilidad y en la promoción de los productos locales. Así que hoy empezamos bien el año, ¿no?
Sí, señor. Aquí ya hablamos como en moda, de tendencias. Tendencias, por ejemplo, en el sector de la panadería para este año.
Sí, después hablaremos de las generales, pero hay ya estudios hasta específicos, como bien dice, en el sector de, bueno, yo creo que es uno de los alimentos claves en nuestra dieta, porque rara es la persona y el día que no come pan, ¿no? O sea, todos comemos pan. Entonces, ¿qué es lo que nos va a deparar el sector de la panadería en 2025? Mira, pues tres grandes conclusiones. Lo principal, productos tradicionales con, ¿sí?, ingredientes más saludables, uh-huh, harinas integrales, cereales alternativos al trigo, por ejemplo la espelta, el camut, y búsqueda de edulcorantes que sean de origen natural, alternativos al azúcar, la miel o los dátiles. Vamos a ver mucho sin gluten, porque en España se calcula que hay como 500.000 de celíacos, ¿vale? Uh-huh. O sea, de personas con la enfermedad de la celiaquía diagnosticada, pero lo que es cierto es que cada vez más personas optan por comer gluten free, sin necesidad de estar con la enfermedad. Entonces, productos sin gluten, vamos a ver mucho más, y mucha sostenibilidad y mucho compromiso con el medio ambiente.
Bien, y en tema de alimentos, recetas y tipos de restaurantes, también me traes una referencia de los que van a triunfar este año.
Sí, y suelen acertar, ¿eh? Así que por favor, tomar buena nota de estos estudios. Hemos hecho ahí una recopilación de diversos estudios, informes y predicciones para este próximo año. Mira, cosas que nos vienen y nos vienen con fuerza. Por ejemplo, el té. El té.
El té.
Sí. Sí, vamos a ver mucho té frío, vamos a ver incluso tés espumosos, ¿vale? Vamos a ver el té incorporado en muchas recetas. También viene mucha alga, ¿vale? Uh-huh. Es cierto que la alga ya está incorporado pero sobre todo el todo lo que está relacionado con la gastronomía oriental, pero bueno, en la cocina occidental vamos a ver cada vez más alga. Y va a ser el año de las albóndigas.
¿Qué dice? ¿Qué me estás contando?
Sí, sí. Le van a pelear el cetro a las croquetas, ¿eh? Ya sabes que, creo que las croquetas están muy de moda. Pues parece que este año ese liderazgo de las croquetas se lo van a pelear las albóndigas de todo tipo, ¿vale?
¿Alguna en concreto?
No.
En general.
Claro, sí, ¿por qué? Porque este tipo de preparaciones se basan sobre todo en la versatilidad que tiene. Se puede hacer albóndiga de todo. Uh-huh. Se puede hacer albóndiga de pollo, de cordero, de carne, de pescado,
de cualquier cosa. ¿Puedo hacer un llamamiento?
Por favor.
Al sector de la hostelería en general, con respecto a las albóndigas. Yo soy muy albóndiguero. Y no hay cosa que más coraje me dé que me pongan una albóndiga congelada 7 años antes. Si te pregunto, ¿la albóndiga es casera? Si no lo es, dímelo, que igual hasta te la pido. Pero no me diga que es casera y me pone ahí un mendrugo ahí redondo, que eso no hay quien se lo jale, ¿no?
Es que unas albóndigas bien elaboradas, con fundamento y bien guisaditas, eso
pocas cosas, por favor, que se desmorone delante tuya.
A mí me encanta
una buena albóndiga. Yo que haya albóndiga de choco, y ya no digamos si es de choco y gamba.
Sí, que, correcto. Que
esa es mi tapa. Esa es mi tapa.
Sí. Estoy contigo, y si además, lógicamente, va perfectamente escoltado por sus buenas patatas fritas caseras y su buen huevo frito, pues.
Hombre, ya lo está abordando. Eso es un regalo de Reyes Magos.
Totalmente.
Mira, no he pensado yo en eso. Para el año que viene voy a escribir a la carta de Reyes Magos. Un plato de albóndiga con patata y huevo, hombre.
Que no engorden.
Te doy más tendencia, ¿vale?
Ahora,
ojo con esta. Venga, hay que cuidarse, ¿vale? Se va a beber más agua, se va a beber menos alcohol, menos refresco, va a haber más alimentos de origen vegetal, ¿vale? Van a triunfar las etiquetas de orgánico, sin gluten, bajo en azúcar, incluso ya alimentos que cuiden nuestra salud mental, ¿vale? Alimentos que ayuden a luchar contra el estrés, contra la ansiedad, el cansancio. Y rápidamente termino, tendencias de los servicios de comida a domicilio, porque me han gustado mucho, la verdad, y es que la mayoría de las personas considera importante saber de dónde provienen los alimentos y están incluso dispuestos a pagar un poco más por productos sostenibles, y también que la mayoría acepta pagar algo más a empresas que respeten los derechos laborales y que reduzcan el desperdicio alimenticio.
Muy bien. Bueno, y hoy nos traes el mejor roscón de Reyes, o uno de los mejores.
Sí. Claro, hoy día 5 de enero, como no, evidentemente vamos a hablar de roscón de Reyes, había que elegir un roscón de todos los extraordinarios que se hacen en Andalucía, y nos hemos descantado por el interior de la provincia de Cádiz, en concreto Puerto Serrano, porque allí en la pastelería panadería Paco hacen un roscón de premio, como bien dice. No es fácil ganarse la tribuna de gente de Andalucía, hay que contraer mérito. Pastelería panadería Paco los tiene, porque ha sido elegido el mejor roscón de la Semana Internacional del Cacao y el Chocolate, y además también han sido vencedores este año en la categoría de pastelería en el concurso Chef Sierra de Cádiz. Y allí ejerce Narciso Morillo, que es la segunda generación al frente de la pastelería Paco en Puerto Serrano.
Narciso Morillo, buenos días.
Buenos días.
Feliz año lo primero.
Feliz año.
Y felicidades, ¿no? Por después de lo que nos cuenta José Miguel, habrá que felicitarte. ¿Qué tienen los roscones de la panadería pastelería Paco de Puerto Serrano?
Primero, antes que no me vaya a perder nada, porque estén catarrazos, que no vea.
Bueno, eso está. Están de moda, Narciso, ¿no?
Ya hemos dicho antes que hoy el que no va resfriado por la calle va cortado, va abucharadito. Tú no estás resfriado, ¿no? Perdona.
Pues nada, pues rosco en lo que es la masa, una masa tradicional que la dejamos frío 24 horas y va con el agua azahar, el limón, la mantequilla. Lleva ron también, y más que un ingrediente de calidad y sobre todo eso, la elaboración, que lo dejamos en frío 24 horas. Y después lo que es relleno, que la verdad que está también bastante bien, es una gana montada de chocolate blanco y vainilla.
Oh.
Y la verdad que gustó mucho. Después por arriba, porque esto lo hicimos entre yo y mi hermano. Mi hermano diseñó un cranberry con naranja y chocolate blanco. Y y como una glasa de agua azar. Y nada, tuvimos la suerte de ganar, bueno, había gente muy buena ahí.
Pero no tanto, había gente muy buena, pero no tanto, ¿no?
Pero hicieron mejores.
No, hombre, la verdad que había bastante, que eran bastante buenos, que había nivel en el resto y pero muy contento. Nosotros no lo esperábamos, la verdad.
Bueno. Oye, y Narciso, después de recibir un premio así, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo quiere vuestros roscones, ¿no?
La verdad es que nosotros siempre vendemos, vamos, siempre nos faltan roscos. Eso es la realidad. Y no nos da paso a hacer más de lo que hacemos. Entonces, no tenemos más capacidad, ¿sabes? Te digo, que hacemos lo que hacemos, no podemos hacer más.
¿Y cuántos son los que hacéis?
Nosotros hacemos sobre unos 2.000 más o menos.
2.000 roscos de rey. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Serrano?
Tiene 7.000.
7.000 habitantes.
O 5.000 se van a quedar sin rosco.
Bueno, entiendo, 7.000 habitantes contando familias,
es verdad,
¿no?
Es verdad,
claro,
es verdad.
Habría que preguntar cuántas hombre, claro, familias, ¿no?
Rosco, es que los roscos son de 1,2 kilos, ¿no? Que son roscos grandes. O sea, 1,2 kilos.
No hay familia en Puerto Serrano que no tenga vuestros roscones.
A mí uno y me falta.
José Miguel.
Oye, ¿y se decantan Narciso allí en Puerto Serrano por esta versión contemporánea que habéis elaborado? ¿O prefieren más los tradicionales sin relleno o con nata? ¿Qué es lo que gusta más?
Hombre, el que más se vende siempre es de nata. El clásico de nata es el que más vendemos, ¿no? Y el de turrón también, un clásico ya que hacemos todos los años. Pero este año, claro, con el tema de rosco este que ha ganado, han venido mucha gente a buscarlo. El problema es que tiene una elaboración muy complicada y solamente hemos hecho tiradas pequeñas. Entonces nosotros nos reservamos, simplemente lo hacemos, lo ponemos a la venta. Cuando se venden, pues han vendido.
Ah,
¿sabes?
Ya.
Claro.
Entonces, yo claro, hay mucha gente que es verdad que han venido mucha gente, que nos ha dado pena, pero es que no tenemos capacidad, ¿sabes? Es que no somos capaces de hacer lo que nos piden.
Ya está, sí, es que lo que hay es lo que hay. Pues Narciso Morillo, gerente de la panadería pastelería Paco de Puerto Serrano, premiado con este roscón de Reyes. La verdad que tiene una pinta extraordinaria, tal y como la ha descrito. Enhorabuena, felicidades, que tengas un feliz año.
Muy bien, muchas gracias, hombre.
Adiós, amigo.
Si vienes al sur, te cantaré.
Bueno, y me quieres hablar de una churrería también.
Sí, por cierto, ya antes yo me quedo con el de nata, ¿eh? O sin relleno, vosotros que...
No, sin relleno no, que se te queda aquí pegado. Un rellenito.
Claro que sí.
Nata, bueno, yo soy de nata.
Vamos a en chocolate, ¿no?
Bueno, ya. Eso, a mi edad no me puedo permitir esas cosas.
Bueno, pues roscón espectacular, pero ¿quién no le dice que no en esta época a unos buenos churros? Bueno, churro, calentito, jeringo... Tejeringo, como sea, yo creo que seguro que la inmensa mayoría de los que nos escuchan han sucumbido estos días, ya sea de vuelta de fiesta, levantándose tempranito. Me parece que no hay gesto de amor, no hay en el mundo gesto de amor más maravilloso que tú estés en la cama en invierno, calentito, y te diga,
y te traiga churros,
por unos churritos, y tú vaya, no me digas, no hay una cosa que supere vale. Eso, ¿eh?
Pues, no, yo me voy a quedar en algo mucho más simple, es que te los traigan, ¿no? Tú dices que te diga, levántate y vea por los churros, ¿no? Y tu gesto de amor es decir que sí, claro. Sí.
Evidentemente, sí. No quedarte en la cama calentito como haría cualquiera. Bueno, de entre todos los puestos de churros de Andalucía, nos hemos fijado en Churrería Los Valles, en Málaga capital, porque ha sido seleccionada recientemente por National Geographic como una de las mejores de España, cosa que no es fácil de conseguir porque habrá sitios friendo churros en España. Bueno, pues allí ejerce David López, quien hace 25 años lo llamó su padre un día para hacer una sustitución, ¿vale? Y ahí sigue, 25 años después.
Ya se ha quedado de interino. Ya.
Correcto.
Ha consolidado plaza, ¿no?
Y además su padre llevaba 55 años seguidos en el mismo... Pues, o sea, que creo que tenemos una familia que sabe perfectamente de lo que habla, ¿no, David López?
David, buenos días.
Muy buena. Buenos días.
Bueno, y feliz.
Sí, la verdad que sí, entré por un día y todavía no tengo la plaza ya, pero bueno, creo que sí.
Oye, ¿cómo que esto me lo tenéis que explicar? Seleccionada esta churrería por el National Geographic como una de las mejores churrerías de España.
Sí.
A ver.
Fue un impacto, la verdad que no lo esperábamos porque tampoco nos llamaron, no nos dijeron si vinieron, si no vinieron, la verdad que no lo sabemos. nos nombraron ellos y la verdad que ha sido un premio, la verdad. A un trabajo muy bien hecho, de no mío, sino de todo el personal y todos los años que llevamos trabajando.
Uh-huh. Miguel.
Bueno, ¿cómo debe ser ese churro? Bueno, ¿cómo es vuestro churro perfecto, David?
Pues un churro hecho allí. La masa, la harina viene seca en su saco a diaria, su agua, bicarbonato, no tiene mucho eso, levadura madre, y mucho cariño, mucho trabajo, muchos años, pues al final se consigue un gran premio como este, y que la gente lo quiera.
Uh-huh. Y os decantáis más, hay como dos corrientes, ¿no? Los churros, está el churro, digamos, más grueso, esponjosito por dentro, que se hace en espiral, y después el grueso más finito, crujientito, que se fríe, bueno, pues así como un óvalo. ¿Vosotros cuál es el vuestro?
Nosotros tenemos lo que es el tejeringo, ¿no? Se hace con una jeringa, de ahí viene su nombre. Y nuestro churro es crujiente y más. No hay uno igual, que la cosa de que están hechos a mano, y cada masa es distinta, son masas chicas para que no fermente mucho y pierda su cuerpo. Entonces, eso es lo que es. El secreto está ahí, en hacer masas pequeñas y tener una gran tirada y darle cariño nada más.
No le falta el cariño a estas cosas. Bueno, pues ya lo sabe, una de las mejores churrerías de España, así reconocida, seleccionada por National Geographic. David López, propietario de esta churrería, 25 años en el negocio. Fue un día para hacer una sustitución y ya no salió de allí, según leo en el guión. 25 años.
Cógete bueno, un día libre, ver, cógete un día libre, David.
Que se consolide la plaza ya, David, hombre. Un abrazo fuerte, amigo.
No, se note. Ya, mi hijo está ya pidiendo plaza, vamos.
Que tenga feliz año, gracias. Y felices reyes. Otro amigo. Bueno, a velocidad de vértigo, José Miguel Barrón, ¿cuál es el origen del roscón de Reyes?
Bueno, pues nos tenemos que remontar a la antigua Roma. En aquella época tenían lugar una fiesta que se llamaban las Saturnales.
¿Sí, señor?
Las Saturnales romanas. Sí. Que eso era una festividad que se celebraba a finales de lo que es nuestro actual diciembre, con la llegada de los días de sol tras el solsticio de invierno. Con ese motivo se repartía un dulce, así de forma redondita, más o menos parecido al nuestro, a base de higo, dátiles y miel, lo que había en la época. Y se metía un haba, ¿vale? Dentro. Se repartía entre los esclavos y al que le tocaba el haba, ese era condecorado de forma sarcástica, como eran los romanos, que vosotros ya sabemos que los romanos tenían mucha guasa, lo coronaban como rey de reyes y tenía derecho a un día libre en la criatura. Tampoco una cosa, ¿vale? Esa tradición cae en el olvido durante siglos con la dominación cristiana, y ya en Luis XV, en el XVIII, que la recupera en Francia, ya escondía dentro del roscón una moneda. Su tío Felipe V ya la trae a España. Y es cuando se une a la tradición esta de los regalos y se ubica ya definitivamente en el calendario a finales de Navidad. Y ya a finales del 19 esa moneda se cambia por una figurita y el haba pasa de tener un carácter positivo, como tuvo en su origen, al negativo actual, porque ya sabemos que al que le toca el haba es el que paga el roscón. Y así hasta hoy.
Ah, mira qué bien. Querido, que tengas unos felices reyes.
Muchísimas gracias, igualmente.
Tú y toda tu familia. Y cuidadito en la carretera en tu camino de vuelta.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿no?
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Ole.
Adiós, amigo, adiós. Enseguida llega nuestra gente accesible y os presentamos a nuestra estrella del día, a nuestro protagonista, al amigo Leo.
Este fin de semana también estamos contigo al volante con En Ruta, con el estado de las carreteras en directo, recomendaciones para circular, consejos sobre seguridad vial, toda la actualidad del momento y la mejor música de Navidad. Te acompañamos y te informamos mientras conduces. Este fin de semana En Ruta, con Manolo Gordo. Siempre Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
...22 minutos para las 2 de la tarde de este domingo, Día de Reyes, domingo 5 de enero de 2025... con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad. Hablamos siempre a esta hora, cada semana, de inclusión y de accesibilidad. Hoy traemos el deseo de Navidad de Leo. Bea.
Pues mira, sí, revisando estos días las redes sociales, pues me encontré con Leo, un niño que tiene 10 años y que tiene piel de mariposa, y que pedía un regalo por Navidad, y como esta noche pues vienen los Reyes Magos, digo yo que vamos a poner el audio para ver si sus majestades hacen un poquito
si
de...
Llega, claro, ver si llega, a ver si llega. Esta es su carta.
Hola, me llamo Leo, ¿sabéis? Tengo 10 años, soy de la provincia de Sevilla. Y tengo una enfermedad muy rara llamada piel de mariposa. ¿Sabéis lo que es la piel de mariposa? La piel de mariposa es una enfermedad muy rara y muy frágil. La enfermedad es tan frágil que con un mínimo roce me puede hacer una herida. Ya sabéis. Y mi deseo para esta Navidad es que... allá encuentren los científicos o alguien una cura para mi enfermedad. Eso me alegraría toda la vida, que haya una cura. Muchos besitos a todos.
Bueno, escuchando, a mí me gustaría ser rey mago, para darle el deseo a Leo.
Totalmente. Mira, Leo y su familia pertenecen a la ONG Debra Piel de Mariposa. Las siglas de DEBRA significan Asociación de Investigación de la Epidermolisis Bullosa Distrófica, y fue creada en 1993 por un matrimonio, el de Nieves e Íñigo, cuando nació su primer hijo con piel de mariposa. Estos años, pues, evidentemente, pues fueron de mucha incertidumbre, tanto del punto de vista de la familia como desde el punto de vista médico, porque había un desconocimiento enorme sobre la enfermedad. Hoy en día, pues la ONG Debra cuenta con un equipo de profesionales que lo que hacen es coger de la mano a los enfermos y a su familia y los acompañan en este camino tan complicadísimo, ¿no? Entonces, mira, Pepe, según los últimos estudios de la Red Mundial Debra Internacional, la tasa de prevalencia de esta enfermedad es de 2 de cada 100.000 personas. Y actualmente en España hay más de 500 personas con la piel de mariposa. Hoy vamos a conocer un poquito más de esta enfermedad con Leo Gutiérrez, nuestra estrella invitada, como has dicho tú antes, con su madre Lidia Osorio, con su papá Diego, que también ha venido a acompañarnos, y con Álvaro Villar, que es un enfermero de la Asociación Debra.
Bueno, ya hemos sabido que las enfermedades raras son estas que, bueno, al darse pocos casos, no resultan demasiado rentables para los laboratorios farmacéuticos invertir dinero en su investigación. Por eso hay que buscar siempre alternativas en este campo, ¿no? En el importante, en el económico, claro, para todo esto. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Te pregunto, Lidia, ¿en qué momento supisteis que Leo tenía piel de mariposa y qué es esta enfermedad?
Te contesto primero a lo que es, ¿vale? Uh-huh. Es una enfermedad rara, que a día de hoy no existe cura, y consiste en una extrema fragilidad de la piel. Tiene una ausencia, ¿no?, del colágeno 7 en su dermis. ¿Qué quiere decir eso? Es como que le falta el pegamento que une las capas de la piel. Entonces, uh-huh, con un mínimo roce, cambio de temperatura, de ánimo, le crean como unas ampollas que, si no se drenan, ¿vale?, corre camino y se van agrandando.
Vaya.
¿Cómo nos enteramos? Pues Leo nació por cesárea y nació, pues, de tobillo para abajo, pues con los vasos sanguíneos visibles, que se le veían. Y en la boca también tenía heridas, sangre y demás. En ese momento no sabíamos qué era, pero al día siguiente nos visitó el dermatólogo del Hospital Virgen del Rocío, Pepe Bernabéu, y nos reunió y nos dijo: mira, tiene una alta probabilidad de que esto sea una epidermolisis bullosa, que es una enfermedad rara, que no tiene cura. En el momento que escuchamos no tiene cura,
pues claro, se te viene el mundo encima.
Eso era impensable. Dice, puede ser una infección en la piel. Y yo decía, una infección en la piel, yo le pongo las cremitas a mi niño que le haga falta, los antibióticos, claro, y nos vamos, que nos vamos. Pero iban pasando las horas, los días, y la realidad era lo que era. No se podía cerrar la incubadora, tenía que estar al aire libre, no se le podía poner temperatura, no se le podía poner los pijamitas, las enfermeras...
¿Eso le pasa en todo el cuerpo?
Sí.
¿En todo el cuerpo?
En todo el cuerpo y por dentro, porque el tipo que tiene de EB es la distrófica recesiva, ataca también a lo que es las mucosas, esófago, estómago, ojos, oído, ano. Entonces le dificulta a la hora de comer porque le salen ampollas también en el esófago y eso se va cerrando. Por eso le tuvieron que hacer un botón gástrico hace un par de años, para que cuando le imposibilite comer, por ahí le podamos alimentar.
¿Qué necesita Leo en su día a día? Y sabemos que no tiene cura de momento, a no ser a ver si los Reyes Magos hacen su magia en algún momento. ¿Pero tienen algún tratamiento?
Tratamiento en sí es curas.
Curas.
Curas diarias. Todos los días tenemos que cambiarle los apósitos por otros nuevos. Y después, pues tratamiento, ya sea de antibiótico, antihistamínico, colirio y todo lo demás. Pero sobre todo lo que es el cambio de apósitos diario.
Según lo que va ocurriendo, así vais tratando, ¿no? Según lo que vaya pasando cada día.
Sí.
Estos días he estado leyendo mucho, ¿no?, y viendo mucha información sobre lo que es la piel de mariposa, y hay unos vídeos muy bonitos colgados en la web de la asociación, y me llamó mucho la atención el de Belén, la mamá de Lucía, que claro, al final son niños y tienen necesidad de jugar, ¿no? Entonces hay que poner en una balanza, y la madre decía, o no la dejas hacer nada o la dejas vivir, ¿no? Decía, hay heridas que a su hija le merecían la pena, ¿no? Entonces, la salud mental de los niños, de los padres, es muy importante en todo esto. ¿Cómo lleváis vosotros, los papás, la fragilidad de Leo?
Esto va por etapas, ¿vale? El nacimiento, después cuando entra en el cole, a los 3 añitos, claro, adaptaciones, los amiguitos, los cumpleaños, son muchas etapas en el que tienes que hacer el papel de cuidador, ¿vale? El de mamá, de sobreprotectora, de compañera de juego, porque él no puede jugar como con los demás, ojalá. Nosotros intentamos siempre que él, como niño, que disfrute, pero hay cosas que no puede hacer. Nosotros no le decimos, no lo haga, hazlo, que no pasa nada. Si pasa algo, yo llevo mi botiquín y curamos y nos vamos para adelante. Que no, pues adaptamos para que tú lo puedas hacer. Pero no le podemos negar que pierda esa etapa de niño que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños van madurando más rápido que otros y se dan cuenta de muchas cosas. Entonces te hace preguntas, tenemos conversaciones en esas largas curas que tenemos diariamente, pues que no sabes cómo reaccionar. Tienes que salir rápido de lo como te lo. Y la manera mejor es ser sincero. Claro. No le vamos a negar la realidad.
Claro. Y naturalidad.
Claro. Exactamente.
Álvaro, como enfermero, te pregunto a ti, ¿existe un centro de referencia de esta enfermedad en Andalucía o en España?
Pues mira, sí que existen.
Acércate un poquito al micrófono.
Sí que existen dos centros de referencia a nivel nacional. Uno se encuentra en Madrid, que es el Hospital Universitario de La Paz, y el otro está en Barcelona, que es el Hospital San Juan de Déu a nivel infantil, y a nivel de adulto el Hospital Clínic. Es verdad que Andalucía no tiene centro de referencia en epidermolisis bullosa, en piel de mariposa, pero sí que hay un par de hospitales que sí que tienen bastante experiencia, porque bueno, no llegan a tener la experiencia de un centro de referencia, pero sí que ven un número de casos o han llevado casos elevados. Sobre todo el Hospital de Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío, es un centro con bastante experiencia, donde ahí tiene seguimiento Leo, además de que va al Hospital de La Paz. Y por otro lado también es verdad que el Hospital Materno de Málaga también tiene cierta experiencia en epidermolisis bullosa.
Y desde la ONG DEBRA, ¿qué es lo que reivindicáis?
Bueno, Reivindicamos muchas cosas, ¿no? Porque hay muchas necesidades que todavía no están cubiertas y que trabajamos día a día por ello. Una carta que tenemos para los Reyes Magos a nivel de futuro muy lejano, pero que queremos luchar y que estamos trabajando, pues por ejemplo, hay ciertos tratamientos, ya Lidia comentaba, ¿no? Que no solo afecta a la piel, sino que afecta a muchos otros órganos. La piel de mariposa es una enfermedad multisistémica y requiere muchísimos tratamientos de muchísimas disciplinas. Y hay tratamientos que no están cubiertos económicamente y que son las familias las que realizan el coste de eso. Prueba de ello puede ser tener que ir semanalmente, varias veces a la semana, a fisioterapia para realizar tratamiento, o podología, o odontología. Pues bueno, son tratamientos muy caros que actualmente lo costean la familia. Eso es a largo plazo, entre otras muchas cosas. A corto plazo, pues, por ejemplo, buscamos no solo que ese tratamiento sea gratuito, sino que haya profesionales de referencia, que es verdad, claro, que actualmente no, claro, tenemos. Al ser una enfermedad poco frecuente, nos falta incluso ya no solo el acceso, sino la posibilidad de ir, aunque sea un profesional que lo realice. Por ejemplo, en odontología, sin ir más lejos, Leo tiene que ir hasta Valencia, wow, para que lo puedan tratar. Una de las cosas que hacemos desde la asociación, por ejemplo, es becar a aquellos profesionales, y de aquí, bueno, tenemos este portal, pues profesionales en estas disciplinas que estén interesados en formarse y en ser referentes, pues a lo mejor desde la asociación podríamos becarlos para formarlos, no solo aquí a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Para formarse en el manejo de esta enfermedad.
Vamos a escuchar a nuestro protagonista, ¿no?
Nuestro protagonista, todavía no le hemos preguntado nada. Leo, ¿y tú a todo esto en el cole, con tus amigos, cómo lo llevas?
Pues mira, lo llevo muy bien. Mis amigos me quieren mucho y yo les quiero mucho. Yo me llevo demasiado bien con mis amigos. Ellos me quieren mucho.
Qué bien.
Ellos también me ayudan en lo que necesito.
Sí, ¿no?
Sí, son muy buenos amigos.
Porque son amigos tuyos desde que tenía tres años, ¿no?
Sí, vamos, desde que tenía tres años, llevan conmigo.
Jolín, qué bien. Y los niños, ¿hay otro? ¿Conoces a más niños que tengan piel de mariposa?
Pues mira, sí, conozco uno que se llama David, no me acuerdo en qué cole estaba, pero sí, tiene como cinco años, o cuatro.
Cuatro. ¿Y tú les ayudas a ellos? ¿Tú qué les dirías a estos niños que empiezan a saber que tienen la piel de mariposa como tú? ¿Qué consejo les das tú a los niños?
Pues mira, que sean valientes, que son unos guerreros, que son, vamos, que ellos pueden con todo y que no se preocupen porque pronto va a haber una cura. Vosotros podéis.
Silencio valorativo, hay que deglutir en las palabras de Leo, que bueno, porque lo vemos aquí y tiene el tamaño de un niño de su edad, si no parecería que tiene una madurez.
Guantá sin mano, ¿no? ¿Eh? Tú que le pides a los Reyes, Pepe, ahora, ¿eh?
Efectivamente.
Yo, una cura para Leo y para todos los que... O sea, no quiero otra cosa.
Oye, ¿y tú, Leo, aparte de el avance, la ciencia, la investigación y todo esto para que curen tu enfermedad, que le has pedido a los Reyes?
Pues bueno, lo que he pedido a los Reyes es que si pueden encontrar una cura, un medicamento que me ayude a que mis heridas se vayan cebando.
Claro.
Y que no tenga esa capa de piel que no me gusta.
Claro.
Porque imagínate que tú tengas todo en el cuerpo herida, todos los baños.
¿Qué es lo más incómodo para ti, de tu enfermedad, en tu día a día, en tu vida? ¿Qué es para ti lo más incómodo?
Dolor. Dolor sobre todo, dolor.
¿Dolor? ¿Qué te duele? ¿La piel? ¿Hay algo en concreto o es un dolor general del cuerpo?
General, todo.
¿Todo el tiempo?
Bueno, en todo el tiempo no me da, a veces, cuando me están curando, me pasa de repente a veces que me quedo diciendo, me está dando todo lo ahora.
Ya.
La época más crítica o más complicada es el verano, quizás, ¿no?
Sí, el verano, lo que es la calor, el tema de sudar, lo lleva fatal.
Y la protección, ¿no? No,
claro,
ahora no, al menos lleva más ropa, ¿no?
Claro, la piel directo, está al aire, claro. Exactamente. Y los cambios de tiempo. Uh-huh. Yo, como le he dicho a Beatriz, yo no necesito un gallo de Portugal. Leo me dice cada vez que va a cambiar tiempo porque se vuela de pompa por todo el cuerpo.
¿Cómo podemos colaborar con la asociación? ¿Cómo podemos ayudaros?
Bueno, hay muchísimas formas. Por ejemplo, tenemos en España y en Andalucía varias tiendas solidarias. En Sevilla tenemos dos tiendas solidarias, en Málaga, en San Pedro de Alcántara, en Marbella, donde cualquier persona puede acudir allí y donar cualquier tipo de artículo que luego se venderá, con lo cual estamos teniendo una economía sostenible, estamos ayudando al medio ambiente y, por supuesto, estamos ayudando a la asociación, a los niños como Leo y a los adultos. Eso es una manera de colaborar. Puedes también donar tu tiempo y ser voluntaria de la tienda y, por supuesto, también a través de nuestra página web puedes hacer alguna donación puntual a nivel económico o muchas otras formas, o comprar camisetas de la asociación, en fin.
¿Cuál es la página web?
www.pieldemariposa.es.
pieldemariposa.es.
Conozco la de Calle Feria en Sevilla y son maravillosas. Todos las personas que están trabajando allí son de verdad maravillosas.
Álvaro, gracias por...
Gracias a vosotros.
Acompañarnos hoy. Lidia, madre de Leo, gracias también, enhorabuena por vuestra valentía, el coraje. Y Leo, eres nuestro héroe. Hoy.
Yo te quiero de presidente del país. De verdad.
Él decía que quería ser alcalde. Así
pues
que,
mira, te animo, Leo. Te animo.
Sí, pero he cambiado porque tengo que hacer muchas matemáticas.
Eso es fácil para ti. Si puedes con lo que tienes, sí, puedes con las matemáticas.
Sí, odio las matemáticas. Como que más odio.
Ay, vaya, por Dios.
Habrá que darle una vuelta a eso.
Que te traigan los reyes todo lo que has pedido.
Vale.
Leo, muchas gracias, ¿eh?
De nada.
Aquí tienes tu casa, ¿eh? ¿Te gusta la radio?
Me encanta.
Vente cuando quieras. Pues además hablas muy bien.
Sí.
Porque pronuncia muy bien, tiene una voz muy bien, limpia, muy clara.
Un tono muy adecuado, sí. Perfecto, vamos.
Yo creo que tú como comunicador te vas a ganar la vida, ¿eh?
Y comunica muy bien. Uh-huh. A ver.
Bueno, eso, que los reyes se porten bien. Gracias, Leo.
No puedo creer que es verdad.
Beatriz, nos quedamos pillados, con Leo, ¿eh?
Hombre,
con Leo.
Totalmente. Es que es un personaje estupendo. Yo cuando lo vi me cautivó en las redes. Digo, esa vocecita tiene que estar en la radio.
¿Dónde ampliamos toda la información de cuánto hablamos aquí en nuestro tiempo dedicado a la inclusión y a la accesibilidad?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi X personal, @BGD.
Beatriz, que te vaya muy bien.
Gracias.
Bueno, antes de irnos, a nosotros nos han traído los reyes un regalo.
Sí.
Y a los oyentes, bueno, a lo mejor todos los oyentes no piensan igual. A partir de la semana que viene, estamos en condiciones de decir que este programa comenzará más temprano.
Un poquito más temprano, a las 9 de la mañana.
Poquito, lo dice así con pena, como diciendo, vamos a tener que madrugar.
Estoy diciendo con una voz así, una voz de un poquito más temprano.
¿Sí? Bueno, a partir de la semana que viene, a partir del sábado 11, Gente de Andalucía comenzará a las 9 de la mañana. Terminará a la misma hora que ahora, es decir, a las 2. Con lo que ampliará su horario y tendremos más tiempo para estar juntos y disfrutar de Andalucía. Esperamos que con vuestra compañía. ¿Qué le has pedido a los reyes?
Pues yo mucha salud. Es lo único que pido, mucha salud. Que en manos tengo para trabajar y económicamente ni bien ni mal. Como me quede como estoy, ya está.
Te ha cogido resfría. Pues claro, salud, 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 salud. Bueno, porque te traigan todo lo que has pedido.
Muchas gracias.
Gracias, Beatriz. Carmen Sánchez estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Fernando Peña en los botones. ¿Qué vas a hacer esta tarde, Ana?
Pues esta tarde ahora tengo una comida con mis amigas.
Quitarte pintura, ¿no? Que ya te la he quitado. No,
ya me quitará la pintura. Y luego, pues, ya recogerme muy prontito para esperar a que lleguen los Reyes Magos.
Exactamente, que los Reyes Magos llegan esta noche.
Claro.
Ayer alguno se asomó por ahí, alguna cabalgata, que no quería mojarse, que no quería que los niños se mojaran. Los juguetitos que traen, pero que los Reyes Magos vienen esta noche.
Esta noche.
Niños, esta
Como
noche.
Como siempre.
Para no ser menos que los otros dos. Naranja, limón,
Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Y nosotros os deseamos que tengáis una tarde muy feliz. A los pequeños de la casa, que la ilusión no os deje sin dormir, porque ya sabéis que si no dormís, los niños, los reyes no entran. Entonces hay que acostarse. Como decía Ana antes, hay que acostarse cansado.
Sí, para, sí. Y para no despertarse y no
Bebáis mucha agua para que no os despierten las ganas a medianoche y ahuyentéis a sus majestades. Bueno, que tengáis una noche muy mágica. Como digo, os quedáis con la información. Nosotros volveremos el sábado que viene, si Dios quiere. Recuerden, a partir de las 9 de la mañana, la nueva temporada de Gente de Andalucía. Ojalá que con vuestra compañía y cariño, como siempre. Sean felices, amigas, amigos. Adiós.
Llenando canasta con fornasa. El uno estudiaba el cielo y el otro leía las manos. Y el negro con su pandero bailaba como un gitano. Después Baltasar llegó y en vez de naranja, limones cogió.
Limones en flor, limones en flor, limones en flor. Limones en flor, limones en flor, limones en flor.
Que lavan el río con rayos de sol.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.